Muy bien. Bueno, pues vamos a la enseñanza de esta tarde. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Y hemos titulado esta enseñanza basada en primera de Juan 5, versículos 13 al 21. Certeza, certeza. Doblemente dicho, certeza, certeza. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 13 al finalizar, vamos a cubrir la primera parte este domingo y la segunda parte, con el favor de Dios, el próximo domingo. Dice la Escritura y leemos ahí en 1 Juan 5, 13. Voy a leer desde el 12 para retomar lo que estuvimos viendo la semana pasada. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Al tiempo que pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender este mensaje. Lo que tú nos has dejado a través de tu palabra, Señor, para que venga a impactar nuestras vidas y que seamos transformados por medio de ella. Gracias, Señor, por que tú nos das un corazón dispuesto, receptor, para que tu semilla caiga y dé fruto en abundancia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu guianza, por tu cuidado, por tu protección, por lo que tú haces en nuestras vidas, por esa obra, Señor, que has empezado y que continuarás llevando a cabo nuestras vidas. Te alabamos y bendecimos. Y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si algo quiere transmitir el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a través de esta carta, es certeza. ¿Y sabías tú que puedes tener la certeza de tu salvación? No tienes que vivir en la incertidumbre toda la vida, pero tampoco debes vivir en el engaño. Y creo que estas son las dos cosas que Juan ha estado presentando a través de su carta, dándonos los elementos para tener una certeza acerca de la salvación, que esté realmente basada en lo que dice la palabra de Dios, y no una falsa esperanza, ni tampoco vivir en angustia porque no sabemos realmente a dónde vamos. La certeza es esencial para cualquier cosa que emprendamos. Si todo el tiempo dudamos, no lograremos disfrutar ni prosperar absolutamente en nada. Y hablando de sabiduría o de pedir sabiduría para comprender las distintas circunstancias por las que atravesamos, Santiago dice en Santiago capítulo 1, versículo 6 y al 8. Santiago 1 del 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, fíjense bien, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una de las peores tragedias del cristiano es vivir en duda. ¿Seré salvo o no? Cuando venga el Señor o cuando me muera, ¿iré a su presencia? Y la duda existe porque no entendemos el Evangelio, o porque no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, o porque no amamos lo suficiente. Y eso es lo que nos ha estado presentando Juan a través de su carta. El cristiano se caracteriza por estas tres cosas conforme a lo que él nos ha estado planteando. Número uno, lo que cree. ¿Has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Una y otra vez insiste en que todo parte de tener la doctrina correcta. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Número dos, en la manera en la que vive. ¿Deseas vivir de tal manera que agrades a Dios? No que seas perfecto, sino que vivas de tal manera que sigas, persigas la voluntad de Dios. Y la tercera característica es la manera en la que ama. ¿Amas a los hermanos de hecho y en verdad, como presenta Juan aquí? Y es precisamente eso lo que distingue a los verdaderos cristianos y al mismo tiempo exhibe a los falsos profesantes. Juan escribió esta carta para dar a sus lectores la certeza acerca de todo lo que Dios ha revelado con respecto a la salvación. Y a través de ella ha presentado pruebas para distinguir a los verdaderos cristianos de los falsos profesantes, de tal manera que sus lectores, sus oyentes, no se dejen llevar por las falsas enseñanzas de los engañadores y caigan como consecuencia en la incertidumbre acerca de la verdad, de que si realmente están o no están en la fe. Y al finalizar su carta, presenta cinco cosas de las cuales los cristianos podemos estar seguros. Estas cinco cosas son de la vida eterna, de las oraciones contestadas, de la victoria sobre el pecado, de su pertenencia a Dios y de la deidad de Cristo. Las iremos viendo una por una. La palabra saber se repite 6 veces en estos últimos versículos. Y es una traducción de la palabra en griego, eido, que implica más que saber algo por experiencia, implica un conocimiento cierto, un conocimiento con un verdadero entendimiento. Dice Juan, quiero que sepan que tienen la vida eterna. Sabemos, dice, que Él nos oye. Sabemos que tenemos la respuesta de parte de Él. Sabemos que Dios nos guarda. Sabemos que somos de Dios. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y además agrega, conocemos al que es verdadero. Entonces, 7 veces entre saber y conocer, cosas que nos aseguran realmente, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿En qué terreno estamos parados? Así que al considerar las verdades que la Biblia nos presenta en este pasaje, pidámosle a Dios que en su misericordia incremente nuestra seguridad por causa de estar en Cristo. Y que si alguien no tiene al Hijo, que su corazón sea cambiado por el poder de Dios para que pueda creer. Vamos a ver en primer lugar la primera certeza que Juan presenta aquí, que es la seguridad de la vida eterna. Dice el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense bien a quién está dirigiendo esto. Estas cosas les he escrito a ustedes, dice, que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ya hemos explicado qué quiere decir eso de creer en el nombre del Hijo de Dios. Y dice, para que sepáis, ahí está la certeza, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que la primera cosa que Juan desea que sepamos, que tengamos certeza al respecto, es que tenemos vida eterna. Ya la semana pasada explicamos lo que significa vida eterna y dijimos que inicia en el momento de nuestra salvación y continúa para siempre. Por eso es eterna. Pero no solo es cantidad de tiempo, sino principalmente significa tener comunión íntima con Dios para siempre y disfrutar de todo lo que nos ha dado en Cristo. Es la nueva vida que tenemos en Cristo y que se caracteriza porque vivimos en la victoria que Él nos ha dado, reflejando su carácter día con día y creciendo en ese carácter. Eso es tener la vida eterna. Por otro lado, es renunciar a nuestra vida de rebelión en contra de Dios para tomar la vida que Él nos da y vivir para Él, haciendo su voluntad. Dice Juan, quiero que sepan, que tengan la certeza de que tienen la vida eterna, ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Y agrega, y si no han creído, pues que crean. Pues ya anteriormente había dicho que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El verso 13 entonces implica que es posible ser salvo y no tener seguridad al respecto. Y mucha gente vive en esa incertidumbre. Lo importante es que si es salva, crea que lo es por las razones correctas. Que no se engañe. Y si no lo es, que también sepa, para que no viva engañada y se entregue a Cristo con todo el corazón. Y existen muchas razones para dudar. Puede ser que la persona no esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y Juan es muy claro al respecto. El que practica el pecado no es de Dios. El que vive continuamente en pecado no es de Dios. ¿Sí? Y obviamente que una persona que está en pecado continuamente tiene razón para dudar acerca de su salvación. También puede ser que no sienta que esté respondiendo al llamado que el Señor le ha hecho para servirlo con mayor entrega y compromiso. Y la intención del diablo es que la gente dude. ¿Por qué? Porque en ese estado de incertidumbre mantiene a la gente neutralizada para seguir y servir con determinación al Señor. La falta de seguridad entonces impide que se pueda vivir la vida cristiana con gozo y conduce al temor. Ya en el capítulo 4, versículos 16 al 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí. Entonces, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice aquí Juan. Vivir en la incertidumbre limita nuestra entrega al Señor y nos roba el gozo de la vida cristiana. Pero también afecta a nuestro crecimiento espiritual. Un atleta que entrena dudando que pueda lograr lo que se ha propuesto, que pueda lograr su objetivo, no perseverará. A la primera de cambio se va a desanimar y va a dejar todo a un lado. Entrena porque cree que puede lograr eso que se ha propuesto. Es sumamente importante entonces partir de una sana seguridad de la salvación. Y fíjense lo que dice Charles Spurgeon. Él estaba en lo correcto al afirmar que es nuestro deber aspirar a tener completa seguridad, diciendo: no se nos hubiera mandado a procurar hacer firme nuestra vocación y elección si no fuera correcto tener seguridad. Esto lo dice Pedro en una de sus cartas. Estoy seguro que es correcto para un hijo de Dios saber que Dios es su padre y nunca tener duda en su corazón acerca de su adopción. Y esa adopción es la que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, es esa confirmación, esa seguridad de que somos adoptados como hijos de Dios. Ahora imagínate que tu hijo dude de que eres su padre, o que siendo hijo tú te acercas a tu padre con dudas. ¿Se puede existir así? Sí, pero no va a haber una buena relación, no va a ser posible tener una buena relación, una relación de confianza. Tener seguridad de tu salvación entonces es crucial para tu salud y crecimiento espirituales. Estas cosas, dice Juan, les he escrito. ¿Y a qué se refiere con estas cosas? Se refiere a los aspectos que ha estado tratando a lo largo de su carta y que se resumen en fe, en obediencia y en amor. Si vives una vida de fe, se va a reflejar en obediencia a su palabra y en amor hacia tus hermanos. Aquellos que creen son los que permanecen en la enseñanza correcta acerca de la persona de Cristo, que han conocido desde el principio, dice Juan. Se trata entonces de creer en el nombre del Hijo de Dios. Y esto significa creer en la persona que lleva ese nombre o ese título. No nada más creer que existe, como ya lo hemos comentado. Creer en Jesús como el Hijo de Dios no es saber que existe, no es tener un conocimiento teórico acerca de quién es Él, sino creer lo que tanto Él como el Padre afirman acerca de su persona. Es Dios hecho carne para venir a vivir la vida justa que nosotros no podíamos vivir y morir en nuestro lugar para expiar nuestros pecados y presentarnos de esa manera justos delante de Dios. El justo por los injustos. Juan establece con claridad el propósito de la carta, diciendo: para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquellos a quienes había dirigido su carta estaban o habían sido inquietados por falsos maestros, alegando que Jesús no era realmente lo que los apóstoles decían acerca de Él. Ellos negaban aspectos fundamentales acerca de la persona de Cristo, tales como su deidad y su sacrificio expiatorio. Decían tener cierta revelación especial a través del Espíritu, a lo cual los demás no tenían acceso, solamente ellos tenían esa revelación. Por eso se consideraban a sí mismos como iluminados, ¿verdad? Como ungidos, eran los ungidos, los que solamente podían tener esa revelación especial. Así que la confianza de los discípulos de Jesús había sido menoscabada, y el apóstol pretendía devolverles esa seguridad mediante criterios meramente objetivos. Así que en primera de Juan, las bases para la seguridad de la salvación están relacionadas más con criterios objetivos que subjetivos. sea que se trate de tener confianza en el día del juicio, o para acercarse a Dios en oración, o la seguridad de conocer y permanecer en Dios, en cada caso, Juan relaciona la seguridad con tener la doctrina correcta acerca de Cristo, vivir una vida de santidad y amar a los hermanos. Robert Lowe, un teólogo de principios del siglo XX, dijo, en Juan, en la carta de Juan, las bases para la seguridad son éticas y no emocionales, objetivas y no subjetivas, claras y tangibles y no microscópicas y elusivas. Son tres: fe, justicia y amor. Un cristiano es reconocido y se reconoce a sí mismo como nacido de Dios por creer en Jesucristo, guardar los mandamientos de Dios y por su amor por los hermanos. Esto lo dijo Robert Lowe y es cierto. Es muy común que se enfatice la seguridad de la salvación, ya sea solo en las promesas de Dios, o que la seguridad esté conectada a una experiencia de la persona, tal como haber hecho una oración para aceptar a Cristo, o haber sentido algo especial en determinado momento. Ahora, aclaro, ni la oración ni la experiencia se deben descartar como el posible momento en el que, en quien alguien creyó y fue sellado por el Espíritu Santo. Pudo haber sucedido. Pero a menos que eso se confirme mediante una vida transformada en la que la persona cree lo correcto acerca de Jesús y permanece en eso, viva con el deseo de agradar a Dios y manifieste amor hacia la iglesia de Cristo, no se pueden tomar como evidencias de la salvación. Las meras experiencias no se pueden tomar como evidencias de la salvación. Por eso decía al principio, una cosa es tener la certeza en base a criterios bien delineados, bien objetivos, y otra es vivir engañado. Que porque hice una oración hace 20 años, ya soy cristiano y no he dado testimonio en todos estos 20 años de realmente haber creído. Juan asegura a sus oyentes, en base a que habían manifestado las evidencias de un verdadero hijo de Dios, entonces tenían la vida eterna. A pesar de sus caídas, y que aún estaban en diferentes etapas de su desarrollo espiritual, Juan les hace ver lo que había pasado en sus vidas y que eso se debía a la obra del Espíritu Santo en ellos. Y que no debían dejarse inquietar por los falsos maestros. Es por eso que también deben saber que pueden experimentar una plena confianza en su relación con Dios. Y esta, especialmente a través de la oración. Y eso nos lleva a la segunda certeza. La certeza de poder acercarnos confiadamente a Dios a través de la oración y saber que Él responde esas oraciones. Dicen en los versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Él. Y confianza aquí significa libertad de palabra. Es no tener reservas. Es poder acercarnos confiadamente, sin reservas. Y dice en Él, esta es la confianza que tenemos en Él, refiriéndose en su presencia. Con esta libertad podemos entrar en su presencia. Y eso es un gran privilegio que tenemos los cristianos y que muchas veces no valoramos. Que es un privilegio. Podemos acercarnos al Dios Todopoderoso, al Creador de todo cuanto existe, al Santo y Justo, al Dios verdadero. ¿Y lo podemos hacer cómo? Con confianza, con plena libertad. ¿Por qué? Porque hemos creído que Jesucristo el justo nos ha hecho justos, y es en esa gracia que ya no tememos acercarnos a Dios sin ser aniquilados. ¿Se acuerdan de la visión de Isaías? Isaías capítulo 6. Isaías 6 del versículo 1 en adelante dice el profeta: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, cada 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjense qué tremendo. Tiene esta visión Isaías y está delante del Dios 3 veces santo. Y lo único que piensa, que se le viene a su mente, es: hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. ¿Cómo puedo estar yo, un pecador, y que vivo en medio de pecadores, eso quiere decir labios inmundos, delante del Dios santo? Su reacción fue la correcta. No es posible que yo esté delante de Dios y no sea aniquilado, no sea consumido. Y fíjense el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La única manera que él podía permanecer delante de Dios era si alguien lo limpiaba. Y ese es Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado. Y es la única razón por la que podemos presentarnos delante de Dios sin ser consumidos. Es un gran privilegio. Hebreos 4. Aquí el autor de Hebreos transmite también esa confianza. Hebreos 4, 14 al 16. Hablando de Jesucristo, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice el 16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia? Porque no tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Tenemos acceso con confianza al trono celestial, a todos los recursos de Dios por medio de la oración. Podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre Celestial, dice Juan, y pedir cualquier cosa. Pero siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Tenemos la seguridad de que Él nos oye. Y aquí oír es más que solamente escuchar lo que decimos. Implica oír positivamente, atender nuestra oración, nuestras peticiones. podemos ir delante de su presencia y pedir cualquier cosa. Pero antes de que agarremos monte y concluyamos que Dios está obligado a concedernos cualquier cosa que pidamos, Juan, conociéndonos, yo creo, pone la cláusula de exclusión. Y dice, conforme a su voluntad. Ya estás pensando tú qué puedes pedir, ¿verdad? Hasta lo que no. Bueno, nomás hazlo conforme a su voluntad, dice. Ya anteriormente Juan había hablado de la confianza con la cual nos podemos acercar a Dios y saber que recibimos o recibiremos nuestras peticiones. En primera de Juan 3, capítulo 3, perdón, del 21 al 23. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Sí? Entonces hay ciertos límites, ¿verdad? En cuanto a esa confianza que tenemos de ir delante de Dios y pedirle cualquier cosa. Primeramente tenemos que ser hijos de Dios, nacidos de nuevo. De otra manera, Dios no tiene ninguna obligación de escuchar a nadie. Él puede hacerlo si quiere y puede responder cualquier oración de quien sea, si así lo determina. Pero las oraciones que escucha son las de sus hijos. Esa sí es una certeza. Un verdadero cristiano, además de creer en el nombre de Cristo, hace las cosas que son agradables a Dios y ama a sus hermanos. Entonces puede, como hijo de Dios, acercarse a Él y pedirle cualquier cosa sabiendo que la recibirá. Y esa cualquier cosa, insisto, está limitada a la voluntad de Dios. Entonces el pedir con la confianza de que seremos escuchados está determinado por estar en Cristo. Y esto se evidencia por la manera en la que vivimos. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 15:7, no lo busquen, se los leo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Habla de permanencia en Cristo y en sus palabras. Se trata de pedir conforme a su voluntad, y esto solamente lo podemos saber por medio de su palabra. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo que dice Dios en su palabra. Si crees en Jesús, permaneces en Él y su palabra permanece en ti. Y eso te define como un verdadero cristiano. Y entonces pedirás conforme a su voluntad. Porque no lo querrías hacer de otra manera. Si estás en Él, quieres pedir conforme a su voluntad. Aunque muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? No necesariamente pedimos conforme a su voluntad, sino conforme a los deseos engañosos de nuestro corazón. Y pueden ser cosas buenas, pero no basadas en su voluntad, sino en los deseos engañosos de nuestro corazón. Pedir conforme a su voluntad es pedir en su nombre. Jesús dijo en Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y pedir en el nombre de Jesús, ya lo hemos comentado, no es agregar la frase al final de la oración, en el nombre de Jesús. Lo hacemos, ¿verdad? No está mal el hacerlo. Pero pedir en el nombre de Él no se reduce a eso, a cerrar la oración en el nombre de Jesús, como si tuviera un poder especial el decirlo. Pedir en su nombre es hacerlo de manera consistente con lo que Él es. referirse a su nombre, referirse a todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Cristo representa al creyente delante del Padre. Él está intercediendo por los cristianos a la diestra de Dios. Así es que pedir en el nombre de Jesús es pedir en base a su justicia y perfecta obediencia y no a la nuestra. Es pedir en base a su voluntad y no a la nuestra. Y es pedir para su gloria y únicamente para su gloria. Santiago dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Dice Santiago. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque lo hacemos con motivaciones egoístas, equivocadas, conforme a nuestra voluntad y no a la de Dios. Así que pedir conforme a su voluntad es desear que el Padre y el Hijo sean glorificados. Si es para mi beneficio espiritual, si es consistente con lo que Cristo es y lo que hace, entonces estoy pidiendo correctamente. El salmista dijo en el 34:7, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y la clave aquí es, deleítate en el Señor. Confía en Él. Y este es el principio de la oración. Encontrar deleite en el Señor, en su perfecta voluntad, en su soberanía, en su misericordia. Al hacerlo, al deleitarnos en su presencia, lo único que importará es que se haga su voluntad. Si realmente nos estamos deleitando en Él y queremos que las cosas sean para su gloria, lo único que queremos es que se haga su voluntad. Aunque ésta no coincida con nuestros intereses y nuestros deseos. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Señor, sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo tengo un deseo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si nos deleitamos en el Señor, Él mismo plantará sus deseos en nuestras mentes y corazones para que Él sea glorificado. Y entonces pediremos conforme a su voluntad y no la nuestra. ¿Y saben qué? Él hará. Él hará. El punto de Juan es que nos podemos acercar al Padre con plena confianza. Pues no lo hacemos en base a nuestros méritos, sino a los méritos de Jesucristo. Solamente en base a sus méritos. Y en los versículos 18 al 20 confirma este privilegio que vamos a ver la próxima semana. Ahora, ¿por qué introduce Juan el tema de la oración en esta sección de su carta? Una, pues es para darnos la seguridad de que podemos acercarnos a Dios. Pero lo hace con una razón en particular. Los principios que da a conocer acerca de la oración son generales, ¿verdad? Sin embargo, aquí está hablando en relación a la oración de intercesión por los hermanos que están en pecado. Tomando en cuenta el contexto en el que muchos de los hermanos estaban siendo inquietados por los falsos maestros y que además habían descuidado su vida de santidad, Juan exhorta a los oyentes a orar por sus hermanos en esa condición. Veamos lo que dicen los versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan dice, pueden acercarse con confianza a Dios y pedir conforme a su voluntad. de que los hermanos que estén atrapados en pecado sean liberados. ¿Y exactamente a qué pecados se refiere? No lo dice. Solamente dice que sean pecados no de muerte o que no conducen a la muerte. Y antes de entrar a considerar qué significa pecado no de muerte y pecado de muerte, observemos que se refiere al hermano que está pecando. Claramente se refiere a un hermano en Cristo que está pecando. Es decir, que es sorprendido en el acto mismo de pecar. Y necesariamente está hablando de alguien que está en la fe, pero que está atrapado en determinado pecado. No sé, tal vez está dudando de la fe, o está atrapado en un pecado que mina su testimonio como cristiano. Se trata pues de un cristiano que conoce claramente lo que es pecado. Ya anteriormente en el capítulo 2, versículo 1, hace referencia a que esto es posible. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, se entiende pues que un cristiano normal va a pecar. Y es el mismo caso que contempla Pablo en su carta a los Gálatas. Sí, Gálatas capítulo 6. En el versículo 1, Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, está la posibilidad muy real, ¿verdad?, de que alguno de nuestros hermanos esté practicando un pecado, esté atrapado, como se traduce correctamente ahí en Gálatas, por un pecado. Vas y lo confrontas y oras por él para que sea librado, para que salga de esa condición. Es por esa persona, dice Juan, por la que deben de orar. Y Dios, quien escucha las oraciones hechas conforme a su voluntad, dice que le dará vida. Siendo que el hermano no está en una franca rebelión en contra de Dios, sino en un acto de pecado que no es de muerte, debemos orar por él. Esto dará seguros resultados, ya que podemos tener la seguridad de que lo hacemos conforme a la voluntad de Dios y él nos oye. Y si nos oye, tenemos la respuesta a esa oración. Y esto implica que el hermano será inducido al arrepentimiento del pecado cometido, y solo en ese sentido el pecado no será pecado de muerte. Dios lo regresará a la vida espiritual, al camino espiritual. Yo creo que esto es muy esperanzador, ¿verdad? Qué bonito es saber que cuando cualquiera de nosotros caigamos en pecado, habrá alguien, al menos un hermano, quizás muchos, ¿verdad?, intercediendo para que seamos librados de continuar en tal condición. Y esa es la actitud que debemos de tener. Somos como que muy dados y muy prontos a criticar al hermano que está en pecado, a la hermana que está en pecado. Y a veces hasta con el pretexto de orar, ¿verdad?, por esa situación, por esa persona, lo comunicamos a otros que no tienen nada que ver con el asunto. ¿Sí? No es lo que está diciendo Juan aquí. Si tú te enteras, si tú sabes que alguno de tus hermanos, hermanas está en pecado, tú ve y dile. Tú ve y confronta, tú ve y ora por esa persona, con la certeza de que Dios, por ser creyente, lo va a liberar de esa situación y lo va a regresar a la vida espiritual. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Bueno, le dijo muchas cosas, ¿no? Pero vamos a Lucas. Lucas 22. Lucas 22, ahí del 31 al 34. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, el diablo va y le pide permiso para ponerle una buena recia a Pedro, ¿no? Y Jesús lo reprendió. Eso dice, ¿no, verdad? Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, voy a estar orando por ti. Porque vas a pasar una muy buena, o muy mala más bien. Y voy a orar por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? No para que seas librado fácilmente de esta situación, sino para que tu fe sea puesta en práctica. Y puedas salir victorioso de esta prueba por la que vas a pasar. Y todavía confiando demasiado en sí mismo, Pedro le dice al Señor en el 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Y qué pasó? Más pronto cayó Pedro que el gallo cantó. ¿Sí? Así como contamos con la intercesión de Jesús para que nuestra fe no falte y regresemos al carril, también sabemos que contamos con las oraciones de nuestros hermanos. Y entonces, dice aquí Juan, Dios le dará vida. Nuevamente, vida se refiere a que lo restituirá a su vida espiritual. Como dice en 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Ahora, aquí nuevamente Juan introduce una salvedad. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué significa pecado de muerte? ¿Qué significa pecado no de muerte? Antes que eso, así como la oración contestada se limita a pedir conforme a la voluntad de Dios, así también Juan aclara que hay ciertos casos, en los que podría ser inútil pedirle al Señor por la restauración de una persona. Vamos a ver eso. Juan dice que pidamos por los hermanos que cometen pecado que no sea de muerte. Pero por el pecado de muerte no necesariamente debemos pedir. Entonces, de cierta manera, Juan está llevando a su audiencia de creyentes a ejercitar el discernimiento espiritual. Y aclara, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Es decir, no hay pecaditos inocentes. No hay mentiritas blancas. Toda injusticia es pecado, dice Juan. El pecado es pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, de cierta manera, todo pecado conduce a la muerte, muerte espiritual. Y esto elimina una de las interpretaciones acerca de esta distinción que Juan hace, en la que se infiere que existen pecados veniales, o sea, pecados menores, y pecados mortales. Eso bíblicamente no tiene ningún sustento. Y debemos aclarar que no se trata de un pecado específico. Juan no lo aclara. Ni la Biblia lo especifica en alguna otra parte. Esperaríamos, pues, que si Juan hubiera conocido un pecado específico que pudiera dejar a una persona sin esperanza de salvación, nos hubiera dado los detalles con el propósito de que nos apercibiéramos para no caer en semejante condenación. Simplemente habla de pecado de muerte y pecado no de muerte, y en ambos casos lo expresa en forma genérica y no específica. Entonces tiene más que ver con la motivación que con el pecado en sí, ¿verdad? Con la práctica en sí. Y en este sentido hay diferencias de pecado a pecado. El pecado grave o escandaloso en el que se cae por no haber caminado en el espíritu y dar lugar a la carne, aún no es un pecado de muerte si hay un verdadero arrepentimiento. Pero no querer arrepentirse marca la diferencia, ¿se dan cuenta? Ya sea porque revela que la persona en realidad nunca ha creído, o porque está en franca rebeldía en contra de Dios. Los pecados cometidos por los que realmente anhelan servir a Dios, pero cuya voluntad es débil y sus hábitos son poderosos, son muy diferentes a los pecados que se cometen a sabiendas, desafiando atrevida y voluntariamente a Dios. Entonces hay dos posibilidades reales para entender a qué se refiere con pecado de muerte. Que se trate de aquellos que, habiendo sido expuestos a la verdad, la han rechazado. Como era el caso de los falsos maestros, de los falsos profesantes. O los creyentes, esa es la segunda posibilidad. Los creyentes que se aferran a un pecado determinado y no se quieren arrepentir y mueren físicamente como disciplina de parte de Dios. Y ambos casos tienen un sustento bíblico. Veamos primeramente la muerte física de los cristianos. Les decía que una posibilidad es que se trate de los cristianos que no abandonan su pecado y, aunque no pueden perder su salvación, dicho pecado los lleva a la muerte. Estamos hablando de muerte física. Ya sea porque Dios decide retirarlos de este mundo como medida disciplinaria, o porque mueren debido a las consecuencias de su pecado. La muerte física la muerte física de un creyente como resultado de la disciplina de Dios es algo que tiene sustento bíblico. Dios puede terminar la vida física a un cristiano, y no lo hace tanto como un castigo, porque pues para nadie sería un castigo ir al cielo, ¿verdad? Sino que lo hace para protección de su iglesia y del testimonio. Y el caso clásico que presenta la Biblia para esto es el de Ananías y Zafira. Por si no conocen el caso, vamos a Hechos, capítulo 5. Está reunida la iglesia primitiva. Y dice anteriormente que tenían todas las cosas en común. Están viviendo una situación sumamente difícil los cristianos de la iglesia primitiva, ahí, sobre todo ahí en Jerusalén. Y tenían todas las cosas en común, compartían todo. La mayoría eran peregrinos que habían venido a otros lugares y que estaban ahí en Jerusalén y se habían convertido y habían perdido prácticamente todo. Dice el capítulo 5, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, eran cómplices en esto, Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, él no tenía ninguna obligación de vender su terreno, su propiedad y repartir el dinero. Los que lo estaban haciendo lo hacían de todo corazón. Y no sé si para impresionar a los demás, pues ellos trajeron una parte, ¿verdad?, de lo que habían vendido. Y miren la cantidad que traemos aquí para apoyar a la iglesia. Pero su corazón no era recto delante de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, se petateó, pues. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sí? ¿Eran creyentes Ananías y Safira? Podemos discutirlo por años y años y no vamos a tener una respuesta correcta. Pero aquí está hablando en el contexto de la iglesia primitiva. Al menos eran miembros de la iglesia. Eran conocidos por Pedro, eran conocidos por los demás miembros de la iglesia. Participaban, ¿verdad?, de las cosas en común al grado que ellos querían también hacer su aportación. Entonces vamos a pensar que eran creyentes, que es lo más probable. Y Dios los fulminó, los mató en ese mismo momento por haber mentido. Su codicia los llevó a mentir. Y fueron aniquilados. También Pablo escribió a los corintios con respecto a los que estaban abusando de la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 29 y 30... Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y aquí no es que se fueron a dormir porque estaban enfermos y debilitados. Se murieron. Se murieron por participar indignamente de la cena del Señor. No vamos a entrar en mucho detalle porque no se trata de analizar ese pasaje. Pero es evidente que eran miembros de la iglesia, participaban de la cena del Señor. Pero lo hacían con una motivación incorrecta. Dice Pablo, muchos han enfermado y algunos se han muerto. Como medida disciplinaria de parte de Dios por no estar haciendo las cosas íntegramente. ¿Medidas extremas? Sí, claro. Pero eficaces para mantener la santidad dentro de la iglesia. Muy duro, ¿verdad? Para creer que Dios puede hacer eso. Yo creo que más que ver lo extremo de estas medidas, deberíamos de dar gracias a Dios que nos preserva la vida a pesar de todas las veces que le fallamos. Tenemos de caer fulminados, muertos, cada vez que pecamos en contra de Dios. Sin embargo, ha extendido su misericordia. Muchos quieren imitar, ¿verdad? La iglesia primitiva de Hechos, quieren imitarle, decir que las cosas tienen que ser igual que como eran en Hechos. Pues si fueran igual, estaría vacío este lugar, yo creo, ¿no? No todo puede ser igual. Su misericordia es lo que debemos apreciar y arrepentirnos. Ahora, esa es una posibilidad. Pecado de muerte es creyentes, ¿verdad?, que no se arrepienten y que Dios, como medida disciplinaria, los levanta, ¿verdad? Los saca de este mundo. Y para preservar la santidad en la iglesia. Pero la otra posibilidad es los que rechazan la verdad. Sabemos pues que el Espíritu Santo nos guía con toda la verdad, o a toda la verdad con respecto a Jesucristo. Así que rechazar el testimonio del Espíritu Santo es rechazar la verdad acerca del Salvador, y por lo tanto quedar expuesto al castigo eterno. Juan ya aclaró que toda injusticia es pecado, y todo pecado es perdonado. Pero si alguien rechaza continuamente la oferta de salvación por medio de Jesús, llegará el momento en el que ya no habrá más oportunidad. En Hebreos habla de la incredulidad como causa de no entrar en el reposo de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, el versículo 19, después pueden leer todo el contexto ustedes, dice: y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? De incredulidad. Y no se refiere aquí a los que nunca han escuchado el Evangelio, sino a aquellos que, habiéndolo escuchado, y más aún, habiendo profesado creerlo, se han apartado y han negado a Cristo. Y es a los que se refiere Juan a través de su carta como los anticristos. Dice en el capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y en el versículo 22, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Sí? El autor de Hebreos se refiere a ellos diciendo que es imposible que sean renovados para arrepentimiento en Hebreos 6, versículos 4 al 6. Habiendo experimentado, habiendo conocido, habiendo visto las maravillas de Dios, dijeron: no, Cristo no es suficiente. Dice: es imposible que tal persona pueda tener vida eterna. Orar por dichas personas para que regresen a los caminos del Señor es inútil. Pues han cruzado el límite y Dios ha determinado que ya no hay esperanza para ellos. Ahora, Juan no prohíbe orar por ellos. Dice: yo digo que no se ore por ellos. Pero no prohíbe orar por ellos, puesto que nosotros no podemos saber exactamente quiénes están en esa condición. Aunque de cierta manera, a través de su carta, los ha estado identificando. Son los anticristos, los que niegan al Hijo y al Padre, los que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, los que practican el pecado y por lo tanto son hijos del diablo, los que hacen a Dios mentiroso al decir que no tienen pecado. Lo que Juan está diciendo es que cualquier oración por ellos no tendrá respuesta. Él está dando una promesa, está diciendo, si tú ves a tu hermano cometer pecado, ora por él. Y Dios, que escucha tu oración conforme a su voluntad, te va a dar la respuesta y va a restaurar a esa persona, porque es un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Pero si esa persona es un apóstata, es alguien que habiendo escuchado el Evangelio, decide rechazarlo, decir, yo no creo esto, y se aparta. Dios no está obligado a contestarte esa oración. Él ya sabe. Nosotros no sabemos. Él ya sabe quién ya pasó el límite. ¿Quién pasó esa rayita? Dios ya ha decretado su futuro y no lo podemos reclamar, que no nos dio una respuesta a nuestra oración. Entonces lo está presentando como una excepción, no como la regla. Dice, la regla es ora por la persona. Tú no sabes si es salva o no, ora por ella. Y más si es un hermano, ora por él. Pero si con respecto a tal situación yo no te respondo, no me tengas por mentiroso. Es porque yo ya he decretado que esa persona es un apóstata. ¿Sí? No está en la fe, ni estará en la fe. Entonces son dos posibilidades que manejan la mayoría de los comentaristas, de los teólogos. Pero para mí esta última es la interpretación que más se apega al contexto. La del no creyente. Tanto el contexto inmediato, ¿verdad? Como son los versículos 14 y 15 que está hablando de la oración, como el contexto de toda la carta en la que habla fuertemente en contra de los apóstatas, aquellos que han negado a Cristo. Así que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Dios nos oye y contesta positivamente. Sin embargo, en el caso de los que se habían rebelado abiertamente contra la verdad, no necesariamente va a contestar positivamente. Así que como que Juan está enfatizando la seriedad de la apostasía. E insisto, no pide que no se ore por los apóstatas. Digo, pide que no se ore por ellos, pero no prohíbe que se ore por ellos. Porque nosotros no sabemos muchas veces quiénes son. Lo que quiere es que estemos conscientes de que si son apóstatas, que han negado la fe, no les será dada vida. Morirán en su incredulidad. Nuestro deber es orar, acercarnos confiadamente a Dios, hacerlo conforme a su voluntad y confiar en Él. Mientras la persona tenga vida, debemos continuar orando, pues no sabemos con certeza cuándo esa persona se ha alejado definitivamente de Dios. Dice un comentarista, por consiguiente, parece razonable entender el pecado que conduce a la muerte como el pecado imperdonable. Un pecado que por defecto solo Dios sabe cuándo es cometido por alguien y que no consiste sencillamente en un acto aislado. Si una persona resiste indefinidamente la obra de convicción del Espíritu Santo, llegará el momento en el que Dios apartará su misericordia y quedará condenada para siempre. En conclusión, Juan dice, les he escrito esto porque quiero que sepan que tienen la vida eterna. La vida que está en Cristo, en quien han creído. Y nos presenta tres cosas que tenemos y tres cosas que sabemos. En el versículo 13 dice, tenéis vida eterna. Dice, quiero que sepan que la tienen. En el 14 dice, tenemos confianza y sabemos que nos oye. Y en el 15, tenemos las peticiones que le hayamos hecho y sabemos que tenemos las peticiones. Sabemos que tenemos y porque tenemos, sabemos. Dos verdades que como creyentes debemos atesorar tremendamente. Sabemos que tenemos y porque tenemos, sabemos. ¿Verdad? Esto habla de seguridad. Seguridad para vivir la vida cristiana victoriosa, para gozar desde ya la salvación tan preciosa que hemos recibido en Cristo. Seguridad para acercarnos a Dios con plena confianza y para saber que Él nos oye y nos responde. Certeza. ¿Estás seguro? La pregunta es, ¿estás seguro? ¿Cuántas cosas vives queriendo asegurar? ¿Tu salud? ¿Tu futuro? ¿Tus posesiones? ¿Tus amistades? ¿Tus relaciones? ¿Y qué con respecto a lo más importante? ¿Tu destino eterno? ¿Estás seguro? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. En este momento, Señor, y a través de la exposición de tu palabra, tú has estado obrando en el corazón de aquellos que, habiéndose resistido a tu verdad, hoy, Señor, tú les has dado vida para que conozcan esa verdad. Y esa verdad está en Jesucristo como Señor y Salvador, el único camino al Padre. Señor, que aquellos que han sido inquietados por tu Espíritu Santo respondan a tu llamado, Señor, que no rechacen la oferta del Evangelio que tú les haces, de creer para tener seguridad de su destino eterno. Y Padre, los que por tu gracia hemos disfrutado de tu salvación, ayúdanos, Señor, a apreciarla. Ayúdanos a caminar con esa certeza, Señor, que nos lleve a proclamar con nuestra vida y con nuestra voz, que tú eres Rey, que tú eres Señor, y que en ti, Señor, vivimos seguros por toda la eternidad. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada persona, a cada familia aquí representada, que tu gracia y tu misericordia les acompañe. Te damos gracias, y a ti la gloria y la honra, hoy y por los siglos. Amén.